Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro programa Eco Huertos por Eco Leganés. Quien les habla, Liliana Borcelinos. Hoy lunes, comienzo de semana, estamos aquí para compartir con ustedes una hora más de información de interés para todos. Muy buenas noches, Margarita.
Buenas noches, queridos oyentes. Estamos aquí de nuevo hoy, lunes 5 de diciembre, a la hora de siempre. Aquí quien les habla, Margarita. Espero que pasemos un momento muy agradable en nuestro programa de hoy.
Le recordamos nuestro número de contacto directo en la radio 91-693-3892 por si quieren participar en nuestra sesión de preguntas y respuestas, o bien si quieren hacer alguna consulta vía correo electrónico, nuestro email a sorbaes.ecohuerto@gmail.com. Bien, también pueden ubicarnos a través de nuestro Facebook por nuestro correo electrónico, que sería asorbaex.ecointegral@gmail.com, o si prefieren pueden ubicarnos con nuestro nombre. El enlace sería Asorbaex Eco Bienestar Healing Arte Pax.
Y continuando con nuestro tema de sobre los pueblos en transición, hoy seguimos la segunda parte, como les había prometido, sobre la fuerza y el poder de transformación social que se genera cuando personas como tú y como yo, en conjunto y con muchos otros más, nos organizamos para realizar proyectos y actividades conjuntas basadas en principios diferentes a las pautas de economía que nos han enseñado hasta ahora.
Y para todos aquellos oyentes que estuvieron escuchando nuestro programa la semana pasada, y tanto para aquellos que no lo han hecho y que hoy se incorporan en este nuevo tema de los pueblos en transición, les recordamos brevemente de qué habla esto de los pueblos en transición, qué significa, qué viene a connotar este tema. Podemos hablar, pues, de iniciativas en transición que se generan en una ciudad o bien en un pueblo, un barrio o en una institución. Los pueblos en transición trata de lugares que buscan ir más allá de la dependencia del petróleo y que persiguen tener un mundo más resiliente y romper con larga dependencia que se deriva de la energía del petróleo. Así que nuestro tema no es ser como pueblos más autosuficientes, sino ser más resiliente, que significa tener la habilidad de resistir en situaciones adversas, adaptarnos a ellas y poner en marcha esa capacidad de afrontar todas las adversidades. Para poner en marcha este tipo de iniciativa, pues es importante desplegar nuestra creatividad para la creación de empleo, para las actividades económicas que se generen, y desde un nivel local implementarlas con una visión holística. A ver, quisiéramos entonces que nos ampliáramos un poco más sobre el tema, Margarita, y que nos digas cuáles serían esas ideas que dieron origen y lugar a este movimiento.
Desde el ámbito de la permacultura es que nació principalmente el caldo de cultivo de este movimiento, el movimiento de los pueblos en transición. Pero debo decir que no podemos menospreciar también los otros muchos movimientos y actividades que han surgido en parte paralelamente y antes de este. Si recuerdan, les dije que una fecha histórica podría ser el año 2006, en un pueblito de Totnes, en Inglaterra. Y uno de sus visionarios fue Rob Hopkins. También hay otros movimientos como el de la agricultura orgánica, las ecoaldeas, las sociedades y culturas ancestrales que ya practican de forma natural formas de economía local, respetando la naturaleza desde un punto de vista holístico. Estos principios básicos los ha descrito muy bien David Holmgren, muy bien en su libro La esencia de la permacultura desde Australia. Este señor ha hecho una recopilación de todo este movimiento que ha surgido en base a lo que es la permacultura, porque como de allí han surgido muchas ideas para lo que es los pueblos en transición, les quisiera explicar un poquito más de qué se trata. Para hacer esto un poquito más, como más ameno, y un poco más sencillo, les invito a imaginar una flor. Es una flor que tiene un centro muy hermoso, que irradia luz como un sol. Ese centro de esa flor representaría los principios éticos y de diseño que tiene la permacultura. Desde ese centro irradia una energía espiralina que va interpenetrando los pétalos que conforman la corola de la flor. Si nos imaginamos 7 grandes pétalos de diferentes colores que conforman los ámbitos de acción de la permacultura, estos ámbitos entrelazados serían los que nos ayudarían en el descenso del consumo energético y unir estos diferentes ámbitos para poder hacer lo que es en realidad un pueblo en transición. El rango de estrategias y técnicas que reflejan los principios de cada campo están totalmente en evolución. O sea, esto no es una cuestión estática, sino que es una cuestión muy flexible y que se adapta a cada situación. Y a continuación yo les voy a describir los ámbitos principales que tienen que ver con la esencia de la permacultura. Entonces, si vemos la flor, empezaríamos por un pétalo de color verde, que él representaría el manejo de la tierra y la naturaleza. Este sería como el marco grande de este ámbito, y dentro de él se asociarían actividades como la agricultura orgánica o biodinámica, la conservación y regeneración y el manejo sostenible de espacios silvestres, la agroforestería, el manejo de bosques y huertos, tanto en las casas como huertos urbanos o huertos comunitarios, la acuacultura, los bancos de semillas, que son muy importantes, el manejo integrado de plagas. Estos serían como partes básicas de lo que se refiere al manejo de la tierra y la naturaleza. Después, seguimos con los pétalos de la flor, tendríamos un pétalo de color rosa viejo. Este representaría la tenencia de la tierra y el gobierno comunitario. Dentro de él se asocian algunos aspectos sociales, económicos importantes, como cooperativas de producción de consumo, ecoaldeas y comunidades sustentables, todos los procesos participativos en la toma de decisiones dentro de una comunidad y la resolución de conflictos. Yo veo que en este espacio también se deberían tomar en cuenta los lazos de cooperación que deben existir entre los entes gubernamentales y la comunidad. Siguiendo con esta misma tónica, conseguiríamos un pétalo de color azul que representaría la economía y las finanzas. Esta parte de la economía y las finanzas tiene una serie de particularidades muy interesantes en el proceso de economía local. Y lo más novedoso en este proceso en los pueblos de transición es que en algunos sitios se han creado monedas locales para el intercambio de bienes, productos y servicios. Es como si se hubiera hecho una nueva economía dentro de otra economía. Y eso es un aspecto innovador y muy interesante que es digno de estudiar. También a esto se vinculan los sistemas locales de ahorro y préstamo, las inversiones éticas, la relocalización del comercio y el intercambio de bienes. Los sistemas LEDs, que son mercados de trueque, y el voluntariado. O sea, es una forma de organización social y económica que parte de otras pautas a las que nosotros conocemos actualmente. Porque aquí actualmente trabajamos es con la competitividad, aquí se busca un modo diferente de intercambio y de comercio, más solidario, que no sea tan competitivo y donde tenemos límites. Esa es una de las pautas importantes. Si continuamos con la corola de nuestra flor, tendríamos un pétalo amarillo que representaría el bienestar físico y espiritual. Para los seguidores y los practicantes de la permacultura han tenido experiencias muy positivas en cuanto al parto en casa, la muerte digna también de las personas mayores o de cualquier edad, la aplicación de yoga y otras disciplinas de cuerpo, mente y espíritu, y la integración de las medicinas alternativas y complementarias como una parte muy importante dentro del sistema de bienestar físico y espiritual, pero no solamente para curar o para sanar alguna enfermedad, sino más que todo la parte preventiva también, porque aquí lo que se trata es de tratar de prevenir antes de, o sea, mantenernos sanos en todos los aspectos y conservar nuestro bienestar. Si seguimos con nuestra flor, tendríamos un pétalo de color rosado o fucsia, que sería la educación y la cultura, es el ámbito de la educación y la cultura. Aquí se le ha puesto mucho énfasis a la educación ambiental, los huertos escolares, el espíritu de arraigo, que es muy importante, que una comunidad siente ese espíritu de arraigo. Y yo veo allí también la integración de diferentes etnias o personas que no pertenecen a la comunidad porque no han nacido allí, pero que exista esa integración social. La investigación activa, las artes participativas, la educación para la paz, que es muy importante, y en nuestras comunidades juega un papel también muy importante la educación para la no violencia de género, que es una lacra terrible que tenemos en nuestra sociedad. Y si seguimos con nuestra flor, podremos conseguir el siguiente nivel o ámbito, que sería de color naranja, que serían las herramientas y tecnologías que podemos utilizar como base de la permacultura. Uno de los principios que están relacionados con ellos es el diseñar para ahorrar. Cuando nosotros hacemos una casa o utilizamos el agua, las cosas normales de la vida corriente, la luz, todo se diseña para ahorrar energía y para tener también comodidad, pero siempre desde ese punto de vista. La reutilización y el reciclaje es muy importante también. Y las ecotecnias y tecnologías apropiadas al entorno y al nivel y a la escala que sea necesario según lo que se esté manejando, si es nuestro hogar, si es si son espacios públicos o todo lo que tenga que ver con las energías renovables también, la energía solar, la energía eólica, la micro hidroeléctrica. Ellos también tienen una particularidad en la permacultura que han experimentado, investigado con sanitarios secos y composteros. Los sanitarios secos para nosotros en las ciudades, con un entorno urbano, pues no se pueden aplicar. Ya sería más hacia un entorno rural, porque nosotros tenemos nuestra red de distribución de aguas y la descarga de aguas servidas con las plantas de tratamiento. Pero esto sí sería un campo muy interesante donde se podría investigar y ver también qué técnicas o qué tecnologías se pudieran aplicar para mejorar este tipo de servicios que tenemos que tener obligatoriamente en nuestras ciudades. Y por último, tendríamos un ámbito muy importante que sería los ambientes construidos. Y los ambientes construidos, la mayoría de las actividades que están relacionadas con esto son la construcción con materiales naturales y locales, la autoconstrucción y las técnicas de ecoconstrucción como paja, con adobe, paja y arcilla. Y en este aspecto hay muchas corrientes. Y hay personas, hay arquitectos y hay constructores que se han especializado en las construcciones sustentables, sostenibles. Está la bioarquitectura. También juega un papel muy importante el diseño y la geometría dentro de la construcción, que son cosas que se han venido desarrollando y ampliando y hay corrientes desde diferentes partes del planeta que son muy interesantes de estudiar. La bioclimática, que para algunos es un término bastante conocido, sobre todo para los arquitectos, ha encontrado en lo que es la aplicación de ambientes construidos bajo las pautas de la permacultura una buena tierra de cultivo y ha florecido trabajos hermosos y muy interesantes. En la construcción también, en la planificación urbana, en la parte de planificación también rural, es muy interesante todo lo que ha habido en las experiencias de las ecoaldeas con respecto a construcciones y el respeto y la integración de la naturaleza y lo que tenemos a mano.
Y aprovechando que con toda esta explicación que nos acabas de dar, Margarita, ¿por qué no compartimos con nuestros oyentes una información más detallada acerca de algún ejemplo concreto de un pueblo en transición? ¿Y qué proyectos concretos se podrían realizar en un pueblo en transición? Cuéntanos un poco.
Bueno, en el pueblito del que les hablé anteriormente, en Totnes, en el sur de Inglaterra, hay una serie de proyectos muy interesantes. Uno de ellos se llama La Calle en Transición. Este proyecto trata de que alrededor de unos 500 vecinos en un barrio se han propuesto reducir y se propusieron reducir sus emisiones de carbono. A través de todo este proceso, ellos instalaron 150 paneles solares y de medio cada uno de estos vecinos al año ha ahorrado 1,5 millones de toneladas de carbono a la atmósfera. Una cosa muy importante que se dio en este proyecto es que a través del mismo y la realización y todo el proceso de implementación y de colaboración entre los mismos vecinos y también los lazos de colaboración que hubo por parte de los entes gubernamentales, hizo que la población se acercara mucho más y ahora tienen unos lazos de amistad profundo que de esa manera quizás no se hubieran dado antes, porque cuando se está hablando del ahorro energético y desde las pequeñas cosas que tú tienes que hacer y cambiar en tu casa, pues son muchas cosas que puedes compartir con tu vecino. Y eso fue un punto muy importante. En esta localidad también existe un proyecto de jardines y huertos compartidos que pone en contacto a personas que quieren hacer un huerto pero no tienen tierra y personas que tienen tierra pero que no tienen tiempo para realizar un huerto. Entonces se ha dado un proyecto muy interesante sobre esos jardines que se usan en una forma de intercambio que es, claro, específica para las necesidades de esa comunidad. Y dentro de las acciones que hicieron en conjunto en esa comunidad también hay un proyecto que surgió de la idea de plantar árboles productivos en la ciudad. Ya han plantado más de 200 árboles. Escogieron alrededor de unas 10 especies de árboles que ellos piensan que podían reportar muchos beneficios para la comunidad y las personas que viven cerca de los árboles son las que las cuidan. Y como este proyecto ya tiene varios años sobre la marcha, ya comenzaron a cosechar sus primeros frutos y ya han cosechado, por ejemplo, castañas, han cosechado almendras. Y esa cosecha que tienen, bueno, es para todos y entre todos lo cuidan. Es una visión muy diferente a lo que nosotros conocemos hasta ahora, de manejar y de utilizar los recursos, porque aquí lo que se trata es de prepararse y prevenir para imaginarse un mundo diferente, donde nosotros podemos cambiar el mundo. Si lo queremos y si nos lo proponemos, lo podemos hacer. Pero uno solo no lo puede hacer. Tenemos que hacerlo en conjunto. Y para esto es que estamos aquí.
Y como comunidad, ¿qué pasos o qué es lo que debería hacer una comunidad para lograr convertirse entonces en un pueblo en transición? ¿Cuáles serían los medios a seguir o los pasos a seguir para ello?
Bueno, hay unos pasos específicos que ellos han determinado. Uno de ellos sería, primeramente, partir del ahorro energético. Siempre, ¿cómo podemos salir de esta línea del consumo de petróleo y buscar otra horizonte, otras alternativas? Pero la forma como este proceso se realiza, no hay ninguna fórmula específica ni ninguna receta que pueda decir está estandarizada, porque las iniciativas de transición son como una especie de catalizadores para la comunidad, donde ella misma puede explorar y descubrir cuáles son sus necesidades concretas, cuáles son sus deseos y cómo se imaginan podría ser el futuro que desean para ellos y para sus hijos, tanto a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Con esa visión y después de analizar lo que es viable, por supuesto, lo más importante es realizar la acción, tomar la acción. Y al ya saber hacia dónde se va a ir, pues se organizan los grupos, intercambian informaciones y ya se definen en cosas muy concretas, como lo han hecho estas personas, que son personas comunes y corrientes, como tú y yo. Un día tomaron la decisión, es bueno para todos que plantemos árboles, árboles productivos, los vamos a cuidar, algunos se responsabilizaron y lo que están cosechando lo están compartiendo entre todos. Y eso es algo muy interesante a estas alturas y en esta sociedad.
Gracias, Margarita, por tan valiosa información. Y bueno, tomemos todos en cuenta toda esta información y canalicémoslas. Vamos a integrarnos, vamos a crear ideas nuevas en pro y en beneficio de todos.
Quiero aprovechar ahora para hacer un llamado a los leganenses que nos escuchan y para que pasen la voz a sus amigos y conocidos. Es un aviso y un apoyo que le estamos dando a unas compañeras, a una asociación que tienen un programa, son varias asociaciones que tienen un programa de lengua y cultura española, y ellos necesitan urgentemente conseguir voluntarios que impartan clases de español. Así que si tienen ganas y tiempo libre, ellos les pueden ofrecer la posibilidad de integrarlos al equipo de voluntarios en el programa de clases de español a inmigrantes. Para ello, es indiferente que seas español o que seas extranjero, solo que estés dispuesto a dar 4 horas de clases semanales y querer participar en el proyecto impartiendo las clases de español. Tampoco no es preciso que tengan una formación previa ni experiencia, porque ellos les van a ofrecer toda la formación inicial, los materiales, los recursos y todo lo que se necesite para poder impartir las clases. Y si eres mujer, en este caso, pues se necesitan voluntarias mujeres, porque hay un programa que se está haciendo con monitoras para los grupos específicos de mujeres inmigrantes que están aprendiendo el español. Y entonces es muy importante que sean mujeres, pues, para poder hacer esto. Y este programa lo que tiene como objetivo es la integración socioeducativa y cultural de los inmigrantes y se realiza en colaboración con la red de ONGs de como la Asociación Cultural de Inmigrantes de Leganés, la Asociación de Mujeres del Mundo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Asociación para el Diálogo y la Participación, la Asociación Ya Te Digo, la Asociación Humanos del Siglo XXI, la Cruz Roja de Leganés, la Asociación de Vecinos de San Nicasio, la Asociación de Vecinos de Zarza Quemada, la Asociación de Vecinos, no, la Asociación Tigdijine, Asociación África Juna y Asociación Entre Lenguas. Así que es largo el grupo que está involucrado en esto y me gustaría mucho, si pueden pasar la voz, si quieren más información, se pueden poner en contacto con la Delegación de Educación al teléfono 91-248-9563 o el 91-248-9574. O bien se dirigen en el Centro Cívico Santiago Amón a la primera planta. Así que anímate, leganense, y colabora en esta hermosa tarea. Just Liliana, y siguiendo con nuestras recetas de cocina, seguro que nos tienes hoy un plato exquisito. Vamos a ver qué nos tienes de sorpresa para hoy.
Bueno, pues sí, hoy pues siguiendo con lo de la temporada de frío, les doy tiempo que tomen lápiz y papel mientras les voy comentando de qué va el tema de cocina para hoy. Recuerden que es con nuestras tres S's de sano, sencillo y suculento. Así que para hoy, con lápiz y papel en mano, tenemos un minestrone de invierno. Y apunten pues los ingredientes: un diente de ajo picado, dos ramitas de apio cortadas en cuadritos, dos zanahorias peladas y picadas también en cuadritos, una cebolla picada, 40 gramos de alubias rojas, 400 gramos de tomates picaditos, 600 mililitros de caldo de verduras y 100 gramos de col lavada y cortada. ¿Cómo sería la forma de preparación? Salteamos la cebolla con un poco de aceite de oliva, agregamos luego el ajo, también el apio y la zanahoria que están también cortaditas, y cocinamos por un minuto junto con los tomates, las alubias y el caldo. Vamos entonces sumando todo, mezclándolo todo, y dejamos cocinar por unos 20 minutos. Entonces, luego, pasados estos 20 minutos, agregamos la col, la revolvemos y la dejamos pues otros 15 minutos para que la col pueda cocerse. Todo a fuego pues de medio a bajo, no muy alto, para que no se exceda el calor y no pase pues la verdura, no se termine de cocinar mucho. Luego pues de listo el caldito, pues tenemos un plato listo para servir, bien si prefieren con algo de pan tostado para acompañar. Y pues muy buen provecho. Esperamos que hayan tomado nota y recuerden que si no lo han hecho o quieren volver a escuchar este o cualquiera de nuestras sesiones anteriores, pues lo pueden hacer a través de la www.leganes.org. Allí le colocamos Ecohuertos, le damos un doble clic y pueden escucharnos entonces a través de la página web de Ecoleganés. Le recordamos nuestro teléfono directo a la emisora, sería 91-693-3892. O si bien quieren hacer alguna consulta a través de nuestro correo electrónico, pueden escribirnos a través de sorbaex.ecohuertos@gmail.com. Recuerden que si están interesados en el taller de ecohuertos que dicta nuestra compañera Margarita, pueden contactarla a través de su número 630-464-139. Y a todas las AMPAs y a centros educativos hacemos un llamado aquí en Leganés para que formen parte de nuestro programa educativo artístico El Mandala Sustentable para niños, infantes y escolares. Así que pueden contactarnos pues a través del 689-669-849.
Gracias, Liliana. Entonces continuamos aquí con nuestros consejos para la salud, para cuidar nuestra salud. Y hoy tratamos un tema muy interesante que nos va a hablar Liliana. Hoy hablamos sobre el colon saludable.
Efectivamente, así es. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo cuidar nuestro colon, tan importante órgano para nuestra salud en excelente. Así que bueno, gran parte de las enfermedades que de las cuales sufrimos pues se derivan evidentemente de un colon sucio. Cuando un sistema intestinal está lleno de materia fecal, empieza a intoxicar la sangre y debido a las toxinas que emana, pues empieza a enfermarse nuestro organismo. La salud entonces comienza por lo que comemos. Y aunado a ello está también la forma en cómo evacuamos, si lo podemos hacer con regularidad o no. En su totalidad, todo el desecho que se deja producto de la alimentación que genera nuestro cuerpo debe ser evacuado. Por lo tanto, el intestino grueso, por ser muy largo, presenta muchos dobleces y esto propicia que si no hay una eliminación adecuada, se vayan acumulando residuos de materia fecal que se empiezan a quedar por días, después por semanas, meses y finalmente podrían pasar años. Cuando a nuestro organismo no le damos entonces ese mantenimiento intestinal de por lo menos una vez al año. Aunque usted no padezca de estreñimiento, es necesario entonces realizar una limpieza intestinal al año. Imagínese ahora, si tiene usted ese problema de estreñimiento, le puedo poner un ejemplo de lo que sucede en nuestro estómago. Cuando no comemos lo adecuado y lo más desagradable, que no eliminamos los residuos de los alimentos que se hayan consumido y que padecemos de estreñimiento. Imagínese usted, tome una bolsa negra, comience a echar en ella todo lo que come comúnmente, o por lo menos lo que suele comer una vez por semana. Pues hamburguesas, patatas fritas, Coca-Cola, bueno, refrescos, etc. Y alguno que otro antojo. Cierre la bolsa y le voy a pedir que la deje unos 2 días bajo el sol. Cuando la abra, se dará cuenta que no soportará el olor que expide de ella. Pues lo mismo sucede en nuestro organismo, porque dentro existe una temperatura muy alta en la que fácilmente se descompone la carne. Y eso que solo puso en su bolsa 2 días. Haga de cuenta que con 3 comidas al día y durante varios días sin defecar, si padecemos de estreñimiento, pues la situación se agrava. Como estará entonces saturado nuestro intestino, cuando se llena de materia fecal, el movimiento peristáltico queda quieto o bien muy lento debido a que está muy cargado. Los residuos se van quedando pegados tanto en el intestino delgado, que es el que absorbe los nutrientes de los alimentos, como en el intestino grueso, que es el que le pasa el molo fecal al colon. Cuando las vellosidades intestinales se saturan de esa capa casi petrificada, no pueden absorber los nutrientes y, sin embargo, continúan absorbiendo toxinas que son enviadas al torrente sanguíneo y a los diferentes órganos. Es por ello que se empieza a derivar las diferentes enfermedades. Nuestro organismo se enferma y la alimentación desbalanceada que le damos al cuerpo, pues empieza a enfermar todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está diseñado para durar 100 años o más, pero de una manera saludable. Ahora en nuestros días, la gente muere más joven y los índices de cáncer de colon son demasiado elevados, sin dejar de lado las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la diabetes, entre muchas otras. Es por ello que esto lo podemos prevenir, pero ¿de qué manera? Aumentando el consumo de frutas y de verduras que son ricas en fibras, disminuyendo las comidas grasosas y embutidos, consumiendo leguminosas como habas, garbanzo, frijol, lentejas y otras, muy bien si consumimos cereales y granos, así como verduras de hojas verdes como la espinaca, la acelga, la achicoria, la lechuga, el apio. Esto puede evitar en lo posible que enfermemos. También dejar de consumir refrescos y la carne también la podríamos moderar consumiéndola de manera balanceada. Variamos los platillos, es decir, un día comemos pollo, otro día pescado, otro día carne, para entonces procurar disminuir todo lo que pueda elevar el colesterol, los triglicéridos y el ácido úrico, ya que el metabolismo en el adulto pues obviamente no es tan dinámico como en el caso de los niños. Tomemos apunte, también debemos tener muy en cuenta tomarnos un buen tiempo para defecar. ¿Por qué lo digo? Por lo general estamos muy apurados, no tenemos tiempo para nada y pues eso pues nos impide realizar pues una defecación normal con el tiempo necesario para ello. Entonces tomémonos nuestro tiempo para poderlo realizar. Evitemos la ansiedad y la depresión. Practiquemos deporte de forma muy regular. Tomemos gran cantidad de líquidos, entre los cuales pues los zumos naturales, infusiones que vienen muy bien, y el agua, por supuesto. No esperamos a tener sed para tomarla. Es importante también tomar agua de coco, ayuda bastante a drenar y a limpiar mucho. Y consumir también la pulpa, si nos gusta pues, y es suave, pues es de preferencia consumirla. También tiene muy alto contenido de fibra el consumo de avenas, sobre todo en el desayuno. Le hace mucho bien al tránsito intestinal. Es importante consumir con frecuencia legumbres verdes y rojas, así como ensaladas crudas y cocidas. Las ciruelas también tienen un alto nivel de fibras, frutos secos y higos secos. Y frescos también, vienen muy bien. También es importante consumir salvado de trigo o germen de trigo, hacerlo diariamente de preferencia. Disminuir el consumo de pan blanco, puesto que las harinas refinadas pues no vienen muy bien para el tránsito intestinal. Y también disminuir las carnes rojas. Consumir la papaya es muy buena para ello. No dejar de consumir los granos también es muy importante. Moderar, como siempre se ha dicho, para todos los casos, el uso del cigarrillo, del alcohol, pues son enemigos no solo del colon, sino del resto de nuestros órganos. Ingerir fibra soluble, insoluble, que sería el repollo, la coliflor, el arroz y las zanahorias, como por ejemplo. Y como ya habíamos comentado, pues las infusiones, en el caso de la manzanilla, la linaza, tenemos la mejorana, el ajenjo, el hinojo y la hierbabuena, son ayudantes a una buena digestión.
Hay un remedio y un tratamiento muy antiguo de la medicina ayurvédica que yo quiero compartir con todos ustedes. Este conocimiento proviene de mis experiencias personales y como es muy práctico, muy sencillo y muy eficaz, lo quiero compartir con todos ustedes. Este tratamiento del que les voy a hablar se trata más bien como de una prevención, que puede ayudar a prevenir a un intestino o un colon perezoso cuando no se padece de estreñimiento crónico o hay alguna problemática en la tripa. También sirve cuando ya está la patología del estreñimiento crónico y consiste en lo siguiente. Se toma un trozo de jengibre del tamaño de las dos falanges de un dedo, por ejemplo, el dedo índice. Y ese trocito de jengibre se raya. Se coloca en un cazo, una tacita de agua a hervir. Cuando el agua hierva, se baja y se coloca el jengibre rallado. Ese jengibre se revuelve con el agua caliente, que ya no se cocina más, y uno se toma esa tomita a dos dedos de ese líquido. Es lo único que voy a tomar con el jengibre. Y esa toma se debe consumir a sorbitos antes de desayunar y antes de haberse cepillado los dientes. Después que se toma esa tomita de jengibre, tibiecito o calientito, es recomendable tomar una cucharadita de aceite de ricino. Algunos dirán, uy, ¿qué es eso? Eso es como un purgante. No, eso tiene un efecto laxativo suave y su efecto no es inmediato, porque es lo que hace es limpiar todo el tracto digestivo, como si fuera una escobilla. Va limpiando desde la boca, la lengua, todo el tracto digestivo desde la boca hasta el ano. Y entonces va barriendo suavemente esa fibra del jengibre por sus propiedades astringentes que tiene. Es como una pequeña escobilla interna que va barriendo. Y el aceite de ricino le ayuda a resbalar. Y entonces va arrastrando todas esas incrustaciones y muchas cosas que no necesitamos dentro de nuestro tracto digestivo. Si este tratamiento se hace por un tiempo de 21 días, la persona, le aseguro que puede regularizar otra vez ese tracto intestinal si tiene una dieta adecuada. Y si además de eso complementa este tratamiento con una compota de ciruelas, que se hace de la siguiente manera: tomas 4 ciruelas, ciruelas pasas secas, sin hueso, la hierve con un poquito de agua y una cucharada de linaza. Cuando ya esto está cocido, se baja del fuego, se espera que se atempere y se licúa. Y si queda muy espeso, se le agrega un poquito de zumo de naranja. Y esa es una compota muy rica, que es muy sabrosa y se debe tomar antes de la comida. Y lo que se debe consumir son solamente 2 dedos de un vasito, 2 dedos nada más de esa compota, o 2 cucharadas soperas grandes, si no tiene una medida específica de un vasito pequeñito. Y esto ayuda en gran manera a, como decir, a hidratar la parte interna de las mucosas, que han sufrido mucho por el tipo de alimentación que tengamos y por las toxinas que han desprendido los alimentos o las heces que están retenidas durante mucho tiempo en el tracto intestinal. Entonces esto ayuda bastante. Y como ustedes saben, la linaza tiene un mucílago que es el que ayuda también a que esto resbale mejor. Y bueno, es muy sencillo. Es bastante fácil de aplicar. El aceite de ricino se consigue en las farmacias. No tiene un sabor tan desagradable. Es una cucharadita nada más lo que hay que consumir. Y si la persona, por ejemplo, padece de estreñimiento crónico, se lo toma en la mañana y el efecto le viene haciendo como después del mediodía. O sea, que eso no es inmediato. Esto espero que lo practiquen, que lo prueben, que lo investiguen. Es una cosa comprobada. Gracias.
Y bueno, ahora para continuar con nuestra sesión de consejos de jardinería y horticultura, recordamos que la semana pasada comenzamos con un tema muy interesante acerca de la alcachofa. Entonces, ahora vamos a complementar esa información. ¿Y qué otra información adicional nos puede traer Margarita para que nos hable un poco más sobre la alcachofa?
La alcachofa, como les expliqué la semana pasada, es una planta perenne que después que nosotros las hemos establecido en nuestra huerta, o si ya la tenemos en una maceta, que ya bien sea la hayamos implantado a través de un plantón o la hayamos sacado desde semilla en un semillero, también lo podemos hacer en semilla directa en el lugar, directamente. Es una planta muy interesante. La alcachofa en sí pertenece a las brácteas, es una alacenara. Ella tiene una bráctea que es la flor, prácticamente lo que nosotros consumimos de la alcachofa. Y como les había explicado, de la base de la alcachofa, cuando ella ya ha crecido, ya tiene varios meses, sale un vástago y de allí sale la bráctea. Hay un truco, un consejo que dicen algunos, las personas mayores que tienen experiencia con esto, que les ha ido muy bien, que dicen que se le coloca un trocito de madera como si fuera un palillo en la basecita de la alcachofa. Se atraviesa la basecita de la alcachofa para que ella, la savia, se distribuya de una manera diferente, y entonces la planta recibe como la señal que debe agrandar la forma de la alcachofa, o sea, se ponen más grandes. En el primer año no vamos a conseguir alcachofa muy grande, pero ya a medida que pasa el tiempo ya tendremos una mejor cosecha. Para que, como ella es una planta que se expande, es importante ir cortando los óvuli, que son, como decir, los brotes que nos pueden servir para volver a replantar de la misma planta sin necesidad de semillas, sacar una nueva planta. Y también nosotros la podemos partir en trozos con un pedazo de raíz, y le quitamos, cuando la trasplantemos, a una distancia de 80 hasta un metro más o menos, para darle a ella bastante espacio y que se desarrolle bien. Y nos pueden volver podemos tener alcachofas de nuevo en diferentes sitios y la podemos seguir propagando. Ella nos puede dar por largo tiempo bastante cosecha, más hacia los meses de octubre, ahora en el invierno es cuando la podemos conseguir. Si nosotros queremos que esa bráctea de la alcachofa sea más tiernita, algunos dan un consejo que dicen que es importante y bueno de ponerla una bolsita de papel, como papel encerado, papel de cocina, ponerla alrededor de la alcachofa de manera tal de que se pone la planta un poquito más, las brácteas son un poquito más blanditas. Ella tiene un alto valor nutritivo, la alcachofa, y de eso les explicaremos un poquito más adelante. Sus flores son hermosísimas, son de color azul violáceo y son muy decorativas. Y la podemos utilizar cuando ya tenemos la flor, es porque ya la alcachofa ya no sirve para el consumo. Pero sí la podemos utilizar como de decoración, y ya cuando ya están completamente secas, que tienen sus pelitos así doraditos y ya no nos sirven para nada, nos pueden servir hasta como del mismo recipiente para conservar la semilla. Porque en la basecita donde están los pelitos esos dorados, ahí es donde están las semillas negras, como una pequeña judía, una pequeñita, más o menos del tamaño de las judías mungo, de las judías de soja, pero de color negro. Y es una planta muy útil, que tiene unas propiedades magníficas, que ya les va a explicar Liliana acerca de ello.
Pues sí, brevemente le hablamos del valor nutritivo de la alcachofa. Es rica en hidrato de carbono, entre lo que destaca la inulina, lo que la convierte en un alimento muy aconsejado para las dietas en los diabéticos. Las personas que sufren de diabetes, pues viene muy bien consumirlas. Asimismo, pues tiene un aporte calórico muy bajo, por lo que la convierte también en un producto perfecto para aquellas personas que se encuentran a dietas. Son muy ricas en fibra y su ingestión favorece el tránsito intestinal. Tienen un alto contenido en sodio, por lo que no resulta muy apropiada para aquellas personas que sufren de hipertensión, pero sí son excelente fuente de calcio y fósforo y de otros minerales como el potasio, hierro, magnesio y zinc. También tiene un alto contenido en vitamina C, en complejo B, B3, B5 y B6, y además favorece mucho la alcachofa la eliminación de agua y de sustancias de desechos, es decir, para liberar del organismo las toxinas que pues vamos acumulando. Y está indicada para las personas con enfermedades funcionales y orgánicas de hígado y de vesícula biliar.
Y entre sus beneficiosas propiedades podríamos decir que ella ayuda mucho a los problemas digestivos y metabólicos, y como hemos hablado antes del colon saludable, es una planta que es muy buena para regularizar el tracto intestinal del bolo alimenticio. y fortalece el sistema inmunitario. Ayuda mucho para las cefaleas, para bajar el colesterol, tiene propiedades diuréticas, es depurativa de la sangre y un excelente reconstituyente. Y en la cocina, lo que utilizamos más que todo son las hojitas y la basecita de la alcachofa, que la podemos preparar de muchísimas maneras. Siempre hay que cocinarla bien. Cuando está muy tiernita, se pueden hacer como rehogadas. Y es un delicioso plato que es muy versátil, que se puede utilizar como contorno, se puede utilizar sola también. Y los italianos la aprecian muchísimo como un excelente antipasto. Y ya estamos llegando al final. Entonces, aquí estamos para servirle, Margarita, como todos los lunes, y esperamos escucharlo para el próximo lunes, en la próxima semana.
Y aquí,
gracias por escucharnos.
Muy bien, gracias Margarita y a todos nuestros oyentes. Gracias por estar con nosotros una vez más los lunes de 8 a 9 de la noche por Eco Leganés en Eco Huerto. Recuerden, el enlace sería www.ecoleganes.org si quieren volvernos a escuchar. Hasta la próxima semana. Adiós.
Hasta siempre.